La historia que vamos a contar ahora empieza por el final. Un final que todavía no ha ocurrido, pero es la salida de prisión el próximo sábado, a partir del próximo sábado, de Joaquín Ferrandiz Ventura, el asesino de mujeres de Castellón. Ese día habrá cumplido 25 años en la cárcel. Fue condenado a un total de 69 por matar a Sonia Rubio, Natalia Archelos, Mercedes Vélez, Francisca Salas y Amelia Sandra García, en poco más de un año, entre julio del 95 y septiembre del 96. Además, otras dos mujeres, Lidia y Silvia, se salvaron de correr la misma suerte. Ferrandiz es lo que los expertos definen como un psicópata de manual, sin alteraciones mentales, que mataba por placer. La semana que viene será un hombre libre, sin rehabilitar, pues no se ha sometido a ningún tipo de terapia ni tratamiento en prisión. Está considerado uno de los peores asesinos en serie de la historia criminal reciente en España. Vamos a repasar la investigación y el caso con Cruz Morcillo todos los lunes, asuntos de interior, sucesos, seguridad, aquí en La Linterna. ¿Qué tal, Cruz? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, antes repasamos y luego vamos con nuestra invitada. Vamos a recordar en primer lugar a las víctimas, mujeres muy jóvenes a las que abordaba a todas de la misma manera el tío este.
Sí, yo creo que merecen un pequeño homenaje, ¿no te parece, Ángel?
Claro, claro.
La primera de las víctimas fue Sonia Rubio Arrufat. Sonia era profesora de inglés, tenía 25 años, vivía en Castellón y estaba pasando ese verano del 95 con sus padres en un apartamento que tenía la familia en Benicàssim. La madrugada del 2 de julio de 1995, Sonia sale de una discoteca de esa localidad y se dirige a su casa a pie. Junto a ella, cuando va caminando, se para un tipo en coche al que conoce de vista y que se ofrece a acompañarla a casa. Perdón. Sonia sube al coche y ya no se sabe nada más de ella hasta que aparece su cadáver más de 4 meses después, junto a un barranco en una zona muy, muy, muy a contramano, en esa misma localidad, ¿no? ¿Cómo murió Sonia? Sonia murió por asfixia mecánica. No se pudo demostrar, dado el tiempo que había transcurrido, si la habían agredido sexualmente. Entre el 27 de enero del 96 y el 2 de febrero, Ángel, o sea, unos 9 meses después, se hallan de forma casual los cadáveres de 3 mujeres, casi a la vez, en menos de una semana. Ellas aparecen en un descampado de Villarreal, que está a muy pocos kilómetros, y tú has dicho antes un nombre y hay que recordarlos porque ahora verás por qué. Eran Natalia Archelo, Mercedes Vélez y Francisca Salas. Ninguna había cumplido los 30 años, eran 20añeras las tres. Las tres ejercían la prostitución callejera en zonas marginales de Castellón porque eran adictas a la heroína. Ya sabes, ya recordaremos en aquellos años, todavía la heroína causaba muchos estragos. Habían desaparecido las tres, Ángel, entre la primavera y el verano del año anterior, casi a la vez que Sonia, pero solo se había denunciado la desaparición de una de ellas. De hecho, se tardaría mucho en vincularse estos tres casos con el de Sonia. Y la última asesinada, que fue Amelia García. Amelia desaparece igual que Sonia tras salir de una discoteca de madrugada de Castellón. Fue el 14 de septiembre de 1996, o sea, un año y un par de meses después. Y el cadáver no se halla hasta 5 meses más tarde y se halla flotando en una balsa en onda de forma casual, igual que las otras. A las 5 las abordó igual, las asfixió o estranguló bien con sus manos y en algunos casos con prendas de ropa de las propias chicas. Estas fueron sus 5 víctimas mortales.
Oye, recuérdanos cómo fue la investigación, porque llegó a haber un inocente en prisión que no tenía en principio nada que ver.
Pues visto con perspectiva temporal, Ángel, y esto también lo hemos hablado a veces, que el paso del tiempo, bueno, es más fácil entonces criticar, pero desde mi punto de vista fue un auténtico desastre, así te lo digo. Hubo 2 cuerpos policiales implicados con distintas unidades, distintos juzgados, ni una sola pista y los prejuicios que en mi caso pesaron, al menos en el caso de las 3 prostitutas. Nadie vinculó a las 3 chicas que ejercían la prostitución con Sonia, con una chica que acababa de licenciarse en inglés, pese a que las similitudes de la forma de matarla luego se vio que eran muchísimas. Hizo la UCO un informe espectacular donde son prácticamente igual la forma en que las mata y en que las aborda, ¿no? a las prostitutas no se les hace, no se les hizo el mismo caso, y esto es así, porque ni siquiera las habían echado de menos en su entorno, como te contaba, ¿no? Dicho esto, por estos tres crímenes, por los de las tres chicas, por los de las prostitutas, la Policía Nacional, que es quien se encargó de esa parte del caso inicialmente, detuvo a Claudio Alba. Claudio Alba en enero de 1997, un año después de que aparecieran ellas. Este hombre era un camionero que conocía bastante y la frecuentaba a dos de ellas, y que se convirtió, bueno, pues en el chivo expiatorio perfecto, pese a que las pruebas contra él, yo las he estado repasando recientemente, y eran mucho más que endebles, Ángel. Tanto, tan endebles, que el juez lo puso en libertad unos meses después. Pero para entonces a este hombre ya le habían arruinado la vida, que tampoco es que tuviera una vida maravillosa, ¿no? Uh-huh. La policía y la fiscalía en ese momento, Ángel, hay que ponerse también en la situación, en la psicosis que había, etcétera, etcétera, pero estaban empeñados en que él era el asesino.
Caramba. ¿Cuándo se pone el foco en el tal Joaquín Fernández?
Pues para situar a los oyentes, y hay que recordar las fechas porque es importante, a Sonia, como decíamos, la matan el 2 de julio del 95, pero es que Fernández no es detenido hasta finales de julio del 98, ahora se cumple en estos días y por eso sale de prisión, ¿no? No le detienen, hay que incidir en esto, por los crímenes, porque no podemos olvidarnos de las dos supervivientes, y es por una de ellas por los que la detienen. Nos remontamos un poquito a febrero de ese mismo año, de 1998, que cuando la UCO, que la UCO no era entonces lo que es ahora y todo el mundo sabía quiénes son y se les recibe como, bueno, como que viene el Espíritu Santo, ¿sabes? Y que van a resolver todo. Bueno, pues en ese momento, que no eran tan conocidos, pero había algunos igual de buenos o mejores, pues la UCO es requerida por el propio juez. Eso tiene detrás una historia larga que no vamos a entrar en ella, pero es requerida, como te digo, para entrar en el caso de Sonia, solo en el de Sonia, que hasta entonces llevaba la Guardia Civil de Castellón y se investigaba como un único asesinato. Casi a la vez, también en ese mes de febrero, un individuo, un desconocido, aborda a una chica que se llamaba Lidia, que volvía de su casa, a su casa, de madrugada, también en Castellón, después de estar pasando la noche pues con sus amigos. La llega a meter a Lidia en su coche, este tipo, a la fuerza. ¿Y por qué se salva? Porque aparecen dos hombres, un padre y un hijo, al oír los gritos de la chica. ¿Qué les dice este tío que resultó ser Joaquín Fernández? Pues les dice a estos dos testigos que esta es su novia y que le ha puesto los cuernos y por eso están discutiendo. Todo era falso porque la acababa de conocer. Pero en esas explicaciones, Lidia logra escapar. Y lo denuncia y se logra identificar al tipo, porque los testigos han visto perfectamente la matrícula. Este tío era Joaquín Fernández, del que estamos hablando. Tenía 35 años, vivía con su madre, trabajaba en una agencia de seguros, tenía su novia, de hecho tuvo varias durante la investigación. Y en ese momento la Guardia Civil y la Fiscalía y un abogado empiezan a sospechar de él. ¿Por qué empiezan a sospechar de él, Ángel? Porque este tío había sido condenado a 14 años de prisión en los 80 por violar a otra joven con exactamente el mismo modus operandi, pero no la mató. De esos 14, solo había cumplido 5 y estaba en libertad condicional. Empiezan a seguirlo en ese momento, pero no tienen pruebas para vincularlo con los asesinatos.
¿Cómo encuentran esas pruebas?
Pues esta es la parte más compleja y desde mi punto de vista la más bonita del caso por lo novedosa que fue. La UCO y sus compañeros de la Guardia Civil empiezan a seguirlo todos los fines de semana. Todos van para allá a ver si vuelve a actuar, por una parte, y por otra, uno de los agentes de UCO pues estaba muy al tanto de qué eran los perfiles criminológicos en el FBI, qué se estaba haciendo, se ponen todos a estudiar, tanto agentes de la UCO, que además recurren a dos criminólogos, a Vicente Garrido, ahora muy conocido, conocidísimo, y a su compañera María José. Y sabiéndolo el juez, que también tuvo un papel espectacular, y sabiéndolo la fiscalía. Eso no se había hecho nunca en España, Ángel. Fue la primera vez. Se elabora un perfil, un informe psicológico de investigación criminal, un perfil criminológico completo, muy perfecto, en el que se concluye, a través de todo el análisis, que Fernández es el asesino de todas esas mujeres. Y ese perfil se acaba casi a la vez que lo detienen. Pero antes, unos días antes, el 12 de julio de ese mismo año, intenta llevarse a otra mujer, a Silvia, que también cuando sale de una discoteca. ¿Qué hace? Le desinfla una rueda del coche y ella, nada más empezar a circular, sufre un accidente. pero los agentes que la están vigilando le dejan actuar a ver qué hace. Lo que hace Ferrandiz es llevarla al hospital. Y ya con eso, días después, se acuerda su detención y su ingreso en prisión, pero por el asalto anterior, aunque ellos ya tienen claro que es él el asesino que está...
Madre mía.
Desde entonces, Ángel ya nunca ha vuelto a salir de prisión, hasta ahora que lo haga, porque consiguen, aparte de encontrar varias pruebas en su casa, consiguen que confiese todos los hechos y que haga con todo el equipo judicial una reconstrucción de todos los crímenes. Fue una labor impresionante en la que todos se dejaron la piel después de aquella errática investigación inicial.
Claro, la pregunta que surge ahora es, ¿y ahora qué? Tenemos una experta. Carmen Balfagón es experta en perfiles criminológicos. Se entrevistó a Joaquín Fernández en la cárcel de Herrera de la Mancha como parte de un estudio de la Universidad Camilo José Cela. Esas grabaciones se difundieron hace unos días. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
Gracias.
Placer estar con vosotros, de verdad.
Gracias por atendernos. Oye, Carmen, después
y
de...
Y solamente hablar... una observación,
sí,
Ángel,
sí.
Permíteme.
Por
no
favor.
Se difundieron las grabaciones, se difundieron algunos tramos de esas grabaciones, no todas, ¿eh?
Vale.
Porque eso sabe Cruz que lo guardo a buen recaudo, unos
hecho.
Tramos de esas
bien
grabaciones.
De esos tramitos es. Hasta donde nos puedas contar. Carmen, ¿crees cómo se ha dicho que Fernández es un psicópata sin ningún problema mental?
Yo creo que no tiene ningún problema mental, es una persona con un coeficiente intelectual altísimo, más alto de la media, y yo sé que esto va a crear bastante, bueno, pues nos pasa en todas las profesiones, ¿no? Cada uno tenemos nuestra opinión en base a los estudios y a las observaciones que hemos hecho. Yo creo que Joaquín Fernández no es un psicópata, Ángel. Yo creo que es una persona con rasgos psicopáticos. Y aquí sí quería que hacer una mención de mi querida Cruz, que bueno, ha hecho una redacción perfecta de todos los hechos de los que participó tanto Joaquín como la investigación. Pero yo creo que Joaquín mata, en el momento que mata, él no tenía novia. Es precisamente, eso es lo que yo siempre he defendido, que la motivación, él cada vez que mataba estaba matando a la novia que le había dejado. Esa es mi teoría criminológica sobre la forma de matar y por qué mata a Joaquín Fernández. Yo creo que no es un psicópata, es una personalidad antisocial, sin llegar a, y con unos rasgos psicopáticos, pero no creo que sea un psicópata de libro, como siempre se ha dicho en Joaquín Fernández, y desde luego bajo ningún concepto es un enfermo mental. Él sabía lo que hacía, decidía hacerlo y lo hacía.
Ya. Cruz.
Carmen, es que bueno, hay que decir que además Carmen es la decana del Colegio de Criminólogos de Madrid, es licenciada en Derecho, en fin, es una súper experta y por eso queremos tenerla para que nos haga todas estas precisiones a las que yo, por supuesto, no pienso añadir nada. Carmen, ¿qué fue lo que más te llamó la atención, lo que más te impactó respecto a lo que te contó de los hechos, que fueron, lo que, por lo menos lo que se sabe, lo que te contó bastante deslavazado, ¿no?
Sí, fue deslavazado. Él dice que no recordaba la cara de las víctimas y yo creo que es que no recordaba la cara de las víctimas, e insisto, porque él veía una sola cara. Yo siempre lo he dicho, no quiero parecer con esto una persona que no da importancia al caso de Joaquín Ferrandi. Yo creo que es un poco el Ted Bundy español, ¿no? Él tenía una... quería vengarse a la persona que más daño le había hecho, no lo había podido hacer en ella. De hecho, siempre que se ha hablado con la novia... vamos, cuando se le preguntó cuando el procedimiento penal si le había sido agredida por él o algo, nunca decían que jamás, que era una persona educada, en su empresa de seguros, como ha dicho Cruz, también una persona educada. Yo creo que él mata porque se tenía que vengar y a mí me llamó la atención eso de que no recordara la cara de las víctimas. Eso sí me llamó la atención.
Madre mía. Oye, ¿sienta algún remordimiento? ¿Alguna culpa por algo? ¿Puede llevar una vida normal un tío así?
Vamos a ver, yo, y perdonadme, pero aquí en este juego o jugamos todos con las mismas reglas, Ángel, o no jugamos todos con las mismas reglas.
A
mí me da mucha pena, y te digo esto, porque es verdad que nos hemos dado un principio constitucional donde dice que las penas privativas de prisiones, y cuando tienes a un tío 25 años en la cárcel, es para algo, no es para darle de comer, alimentarle, y como en el caso de Joaquín, que estudie y se forme. Yo creo que es para algo más, yo creo que fundamentalmente para que se reinserte y para que además sirva también de estudio. y saber por qué personas, en teoría, en condiciones normales, sin alteraciones, o sea, sin una enfermedad psiquiátrica, como hemos definido, sin una signos patológicos marcados que le puedan hacer como un psicópata de libro. ¿Por qué? Es decir, el periodo de prisión tiene que servir para algo. Eso no lo hemos dado. Y sin embargo, ¿qué ocurre? Y es verdad que cuando esas personas salen de prisión, la alarma social ya está ahí. Y es normal que la gente tenga miedo. Para eso yo creo que es muy importante y debemos coincidir en saber qué se ha hecho con Joaquín Ferrandis en prisión. Si realmente sacamos una persona, como podríamos establecer en el ámbito médico, con un alta razonable, es decir, está curado, no va a volver a delinquir. Pues yo, y agradezco a Cruz que me haya hecho el reconocimiento de ser la presidenta del Colegio de Criminólogos de Madrid. Pero nosotros no lo sabemos, Ángel.
Claro.
No lo sabemos porque los criminólogos en este país no existimos. No existimos para nada. Además, tenemos una ministra que ya hemos sacado un cartel diciendo que para nosotros está desaparecida. O sea, no podemos ser... Sí, sí, lo hemos sacado. No sé si será ECO, SOS y la Fundación, quién sabe dónde. Para nosotros está desaparecida. Hemos perdido durante todo este periodo legislativo más de 10 reuniones y no nos ha dado ni una. Pero no ella, ninguna persona del Ministerio de Justicia. No podemos ser el único país de Europa donde los criminólogos no tienen una ley que les regule su profesión. ¿Y esto qué implica? Que en la prisión le han tratado psicólogos, pero no olvidemos, la ratio de Herrera de la Mancha son 2 psicólogos para 700 reclusos.
Ya.
Cuidado. ¿Vale?
Pero
le han tratado trabajadores sociales, pero los criminólogos no. Con lo cual, hablar de reincidencia, pues no lo sabemos. A mí cuando me dicen, ¿usted cree que Joaquín Ferrandis? Yo tengo que decir, hombre, teniendo en cuenta que va a salir con 60 años, que la pulsión criminal que tuvo cuando mató a las 5 mujeres, pues evidentemente habrá disminuido. Que se ha sometido a programas, él a mí me dijo que, cuando yo le entrevisté, que de lo que se quejaba es que de que no le estaban estudiando. Fijaros, ¿eh? Que a él no le estudiaban. Entonces, vamos a ver, pues, ¿que podemos dar garantías de que Joaquín Ferrandis no va a volver a delinquir? Pues hombre, yo te diría, pues con todos estos componentes que ya te he dicho, los 60 años, que esa pulsión también ha desaparecido y tal, pues es probable que no. Pero a mí me encantaría que hubiera un informe donde se dijera cómo se trabajó con él, qué se ha hecho, cómo se ha intervenido, por dónde hemos deducido. Pues yo te he dicho, yo creo que mataba a la novia, 5 veces mató a la novia, pero yo no lo sé. Eso habría que haber profundizado en el estudio, pero de una manera institucional, Ángel.
Claro.
Y yo creo que Cruz aquí coincide, es una especialista en todo esto. O sea, no puede ser que esta gente salga, pero no es este, es que, vamos a ver, el asesino Valdepeñas va a ser en el 28. O sea, el famoso asesino de Valdepeñas.
Pues de
esa... Galán. Entonces, vamos a ver qué trabajo se ha hecho con esta gente, Ángel.
Pues nos quedamos con ese tema pendiente, muy interesante. Carmen Balfagón, decana del Colegio de Criminología de la Comunidad de Madrid, abogada súper experta. Gracias por tu asesoría, Carmen, cuídate.
Y un beso para Cruz, que la quiero un montón.
Un beso, además, Carmen.
Y la respeto
tampoco
muchísimo.
Tampoco es pata.
La respeto muchísimo, ya lo sabes.
Gracias, Carmen.
Gracias, un beso, Carmen.
Adiós, adiós, chao, chao. Jo, Cruz, pedazo caso, ¿eh? Qué brutal.
Es una maravilla, entiéndeme. Yo ahora me pongo en el papel de las dos supervivientes, ¿eh? Con todo lo que ha dicho Carmen.
Claro.
Hay que ponerse en ese papel, fíjate.
Bueno, estaremos atentos. Todos los lunes, asuntos de sucesos, interior, seguridad, hoy con Cruz Morcillo, nuestra colega. Gracias, Cruz.
Gracias.
Adiós. Chao, chao.